Hoy, ¿en qué es la que hay? Tengo que arreglar esta cámara que está... Ah, lo loco. Charlie Delgado le adelantó al Nuevo Día su discurso de esta noche en Lares. Les cuento de qué va a hablar el exalcalde y ahora precandidato a la gobernación. También sigue la actividad congresional sobre temas de Puerto Rico. Hoy surge un nuevo grupo de congresistas y senadores que le están escribiendo en este momento al Cuerpo de Ingenieros sobre temas de la isla. Y el domingo España sale a elegir nuevo gobierno. Les hago antesala a las elecciones y lo que dicen las últimas encuestas. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy viernes 21 de julio del 2023 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero en Twitter, L Herrero en Facebook, L Herrero en Instagram, L Herrero y en la nueva red social Threads también. Como L. Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Congresistas y senadores federales piden al Cuerpo de Ingenieros que revise sus planes de canalización de ríos en Puerto Rico. Charlie Delgado le adelanta al Nuevo Día su discurso de esta noche en Lares. Les cuento qué dirá el exalcalde. Y este domingo españoles y españolas salen a elegir nuevo gobierno. ¿Qué dicen las encuestas a 48 horas? ¿Y qué depara del futuro de España? Pero bueno, antes de comenzar, les recuerdo que la semana que viene estaré fuera, estaré de vacaciones. Excepto el martes, porque ya me pusieron a trabajar el martes. Pero dejamos toda una serie de programas grabados de contenido original, excepto el lunes. El lunes 24 de julio vamos a repetir el programa que se presentó aquí el 4 de julio. Programa que hice junto a mi esposa Ana María Salicrup y a mi hija Elena Lucía Herrero. Fue un programa que hablamos del proceso de convertirnos en papá y mamá, lo que fue el proceso del parto, lo que han sido los primeros meses, un programa que gustó mucho. Así que si no lo pudieron escuchar y quieren conocer a mi niña, aunque sea por radio o en video también, pues eso va a ser el lunes. El martes 25 de julio, Radio Isla va a estar en vivo desde Aguada, así que voy a estar con Luis Penchi y yo en vivo de 4 a 6 de la tarde con la cobertura de lo que ocurra en los eventos oficiales del 25 de julio en el pueblo de Aguada. Así que ya viste que Penchi me dañó las vacaciones. ¿Tú viste eso? Que Penchi me dañó las vacaciones. Increíble. No, mentira. Pero bueno, eso va a ser. Así que el martes estoy en vivo. El miércoles vamos a tener un programa especial. Todo eres Bienes Raíces con el corillo de Urbital. Ya con ellos nosotros habíamos hablado de Bienes Raíces para la época de Acción de Gracia del año pasado. Ese programa lo grabamos hoy. Quedó súper bueno. El jueves tenemos una hora entera del jueves de Ciencia Boricua. Un programa especial sobre inteligencia artificial que quedó brutal. Ese lo grabamos hace la semana pasada. Obviamente esto es con Mónica Feliu Mujer y tenemos a un boricua que trabaja en las más altas esferas del gobierno federal con temas específicamente de inteligencia artificial. Quedó brutal ese programa. Creo que se lo van a disfrutar mucho. Y el viernes 28, sí, vamos a tener una edición especial del Viernes Pop de una hora que también ya lo grabamos con el doctor Pedro Valle Javier. Vamos a hablar de las huelgas de Hollywood, de los estrenos y de lo que esperamos en la televisión y en el cine por lo que resta del año. Así que ya lo saben, me fui de vacaciones empezando el lunes que viene. Estamos toda la semana afuera y regresamos entonces la semana próxima. Y bueno, anoche Bayamón se impuso, el campeón dijo, no señor, que nadie se olvide que el campeón soy yo y que para ganarme tienen que pasarme por encima. Bayamón llegó al calentón, llegó a la Guillermo Angulo en Carolina. Hoy están calladitos en el control. Hoy no veo a nadie en el control fronteando. Los veo calladitos a todos. A mí no me importa, porque yo le voy a los árbitros. Por mí, yo lo único que quiero es que no se me lesione ni Waters, ni Condit, que van para el Mundial. Por lo demás, ni el cubanazo. Por lo demás, me importa. Pero estaban bien fronteados, bien fronteados los de Carolina y Bayamón lleva ahí. Y en verdad, aunque el partido se acabó por 8, 75 a 67, la realidad es que Bayamón dominó. O sea, Bayamón hizo ayer lo que le dio la gana. A Carolina no le salió nada. Y la realidad es que Carolina, como le pasó a muchos equipos de la liga en el BCN esta temporada, es un equipo que depende del tiro de 3. Y ayer el tiro de 3 no le llegó y al no caerle ese tiro, pues esencialmente se vieron sin herramientas. La acción continúa mañana sábado en el Rancho Vaquero y esencialmente la serie empate 1-1. Pues ahora esto se convierte en una serie de 5 partidos. ¿Quién gana 3? Bayamón recupera su ventaja de local, así que le toca a Carolina ganar otro juego más en Bayamón y defender su hogar si quieren ser los campeones del BCN. También en temas locales termina oficialmente la parte de la evidencia, la presentación de pruebas en el juicio de Félix Verdejo. Hoy no hubo actividad en el juicio y el jurado fue citado para el próximo lunes, donde escucharán los argumentos finales del gobierno y la defensa y luego escucharán las instrucciones para retirarse a deliberar. Es muy probable que ese veredicto lo tengamos en algún momento entre martes o miércoles, así que pendiente a Radio Isla para la cobertura de lo que será ese veredicto. Y en temas de juicios federales, ya tiene fecha el juicio contra el expresidente Donald Trump por el caso de los documentos confidenciales de su residencia en Mar-a-Lago. La jueza Eileen Cannon, que es la jueza que le tocó el caso que se lleva en el Distrito Sur de la Florida, decidió hoy mediante orden una argumentación que vio esta semana. Los abogados de Donald Trump le habían pedido a la jueza que el juicio se pospusiera indefinidamente hasta luego de las elecciones del 2024. Mientras que el fiscal especial Jack Smith había pedido que el juicio se celebrara en el mes de diciembre, y la jueza lo que hizo fue que picó al bebé por la mitad y decidió que el juicio se celebrará en el mes de mayo del 2024. Así que el juicio, recuerden que Donald Trump ha sido acusado 2 veces, una vez en el foro estatal en Nueva York, en Manhattan, que es por un tema de los pagos ilegales que le hizo a la ex actriz porno con la que él tuvo una relación extramarital, Stormy Daniels. Ese juicio está citado para comenzar en marzo 2024, y ahora este segundo juicio está citado para comenzar en mayo. El juicio de marzo en Nueva York va a ocurrir en medio de las primarias republicanas. Creo que ya se va a haber votado en Iowa, ya se va a haber votado en New Hampshire. Creo que ya va a haber pasado hasta el Super Tuesday, que es donde votan un montón de estados. Pero todavía en marzo es probable, a menos que Trump barra con los estados iniciales, es probable que todavía no se sepa quién va a ser el candidato republicano, que todavía ninguno haya tenido una mayoría o demuestre momentum para tener la mayoría de delegados. Eso es en marzo, el juicio en Nueva York. Ya en mayo, el juicio en Florida, es muy, 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 muy probable que sepamos quién es el candidato republicano, porque aunque quedarán algunos estados todavía por celebrar sus primarias, lo cierto es que es muy probable que ya se sepa quién tiene la mayoría de los delegados y que esa ventaja, sea de Donald Trump, sea de Ron DeSantis o sea de otro candidato o candidata, pues ya sea insuperable. Así que ese es el calendario. Tristemente se acabó la semana y no bajó la otra acusación, que todo apunta que va a ocurrir en cuestión de días, que es por el tema del 6 de enero y la insurrección. Ese juicio, vamos a ver si se radica la acusación un mes después de la que se radicó en Miami, pues quizás entonces estamos viendo un juicio sobre el tema del 6 de enero para julio, agosto, septiembre 2024, a meses de las elecciones. Y también falta por conocer si en el la ciudad de Atlanta, en el condado de Fulton, la fiscal de ese distrito radica cargos contra el presidente Donald Trump. Todo el mundo espera que eso ocurra durante el mes de agosto. Esos son cargos por intentar robarse la elección en el estado de Georgia. Así que es probable que tengamos 4 juicios de Donald Trump durante la campaña electoral del 2024. Y vamos a quedarnos en temas federales, pero esta vez tema que tiene que ver específicamente con Puerto Rico. No es secreto para nadie, y lo hemos dicho aquí montones de veces, que por lo menos desde Promesa, pero sin duda después de la el paso del huracán María en Puerto Rico, los temas de las islas no es que son temas principalísimos en el Congreso de Estados Unidos, pero son temas con mucho más peso y con mucha más atención. Y esos temas ya no solo se circunscriben a temas especializados, específicamente de finanzas o de crisis fiscal, o temas específicamente de la recuperación, ya por ejemplo temas ambientales, los temas de los impuestos, la ley 22 y otro tipo de asuntos siguen generando mucha discusión, y hay un grupo de políticos, sobre todo demócratas, sobre todo del estado de Nueva York, que han agarrado los issues de Puerto Rico como caballito de pelea para pues adelantar sus ideales, porque creen sinceramente que es lo importante, o porque entienden que para sus constituyentes, los residentes de sus estados y de sus distritos, los temas de Puerto Rico son importantes. Y hoy pues se añade a esta larga lista un tema que ha estado sonando por lo bajo en Puerto Rico, que es el asunto de las canalizaciones que tiene proyectada para realizar el Cuerpo de Ingenieros en distintos cuerpos de agua en Puerto Rico, como por ejemplo el río Piedras, que ya está en su etapa final de canalización, y si usted pasa por el Expreso Las Américas en dirección de San Juan hacia Bayamón, cuando usted pasa por el antiguo vertedero de San Juan, usted ve a su derecha, si va en dirección a Bayamón, una construcción gigantesca, un movimiento de terreno gigante, allí se ha limpiado un montón, y eso es parte del trabajo de canalización del río Piedras. Bueno, pues hoy leo del Nuevo Día un reportaje en nuevodía.com de José Delgado. 16 congresistas reclaman una política integrada para proyectos de canalización en Puerto Rico. La congresista boricua Nidia Velázquez y la senadora Kirsten Gillibrand, senadora por Nueva York, encabezaron el reclamo al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Washington DC, la congresista Nidia Velázquez y la senadora Kirsten Gillibrand lideran un grupo de 16 legisladores federales que solicitó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército poner en marcha una junta independiente que desarrolle un plan para asegurar que los proyectos de canalización y control de inundaciones se desarrollan de forma integrada y en armonía con la política pública de justicia ambiental del presidente Joe Biden. El reclamo en favor de una junta independiente de asesoría técnica para las iniciativas sobre Puerto Rico está suscrito por otros ocho congresistas y tres senadores, incluido el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer, con el respaldo de 19 organizaciones en la isla. En una carta enviada el jueves al comandante del Cuerpo de Ingenieros, teniente general Scott Pelmon, y al secretario adjunto del Ejército para Obras Públicas, Michael Connor, los congresistas y senadores, todos demócratas, indicaron que expertos y activistas de la isla han expresado preocupación en torno a la coordinación que pueda haber sobre cerca de 35 proyectos de canalización que tiene el Cuerpo de Ingenieros en Puerto Rico. Han solicitado repetidamente al Cuerpo de Ingenieros que las aborde, pero no parece que las opiniones locales se estén considerando adecuadamente. Confiamos en que convocar una junta asesora técnica independiente sería lo mejor para el Cuerpo de Ingenieros y las comunidades de Puerto Rico, y creemos que los patrocinadores de proyectos locales también están cada vez más a favor de este camino a seguir, señalaron Velázquez y Gillibrand. La carta también está firmada por los demócratas Robert Menéndez, de Nueva York y senador, y Richard Blumenthal, de Connecticut, ambos conocedores de temas de Puerto Rico y ambos con poblaciones sustanciales de puertorriqueños en su estado. Los congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Richie Torres, ambos de la ciudad de Nueva York, y su colega Adriano Espaillat, también de Nueva York, Daniel Goldman, también de Nueva York, Rashida Tlaib, de Michigan, Juan Vargas, de California, Yvette Clark, de Nueva York, Barbara Lee, de California, Grace Meng, de Nueva York, Summer Lee, de Pensilvania, Andre Carson, de Indiana, y la delegada de Washington, D.C., Eleanor Holmes Norton. Como les di, y además de eso, de la carta, según las 16 organizaciones que apoyan los esfuerzos de Velázquez, incluyen en Puerto Rico el programa del estuario de la Bahía de San Juan, que es uno de los programas más exitosos y más importantes de justicia ambiental en Puerto Rico, con varias décadas de experiencia, el Colegio de Arquitectos, Ciudadanos del Carso, Puerto Rico Sea Grant, Enlace, grupo de las 8 comunidades aledañas al Caño Martín Peña, Cambio PR, la Clínica de Derecho Ambiental de la Yupi, Alianza por la Cuenca del Río Piedra, Guardarrío, Comunidades en Defensa del Río Piedra, Amigos de Puerto Nuevo por la Cuenca, Edu, Recréate y el Centro para la Diversidad Biológica. El tema de la canalización del Río Piedras, que es, según yo lo entiendo, y recuerdo que salió un artículo bastante extenso en El Nuevo Día hace más de un año o dos, donde varios de estos grupos que se mencionan aquí hablaban de que la canalización como se ideó en los 70. Estos proyectos del Cuerpo de Ingenieros toman décadas porque la burocracia es especial en cuanto al tema del Cuerpo de Ingenieros. Pues los reclamos que hacían las comunidades era que lo que se diseñó para el 70 no necesariamente está vigente para el 2023. Y que muchas técnicas y muchos diseños y muchas tácticas y muchas ideas que en el 70 era lo que se practicaba en la canalización de ríos y canales, pues que hoy están obsoletas o que simplemente no cumplen con las políticas ambientales actuales, etcétera. Obviamente, nada de esas protestas ha paralizado el proceso específicamente con el Río Piedras. Como les dije, la obra se ve desde el expreso, está ocurriendo ahora mismo. Pero me llama la atención que ese proceso de canalización del Río Piedras incluye una parte del dragado, no del Caño Martín Peña, de la Bahía de San Juan, y habían unos grupos ambientales que presumo que vienen de este mismo junte, que habían demandado en el Tribunal Federal al Cuerpo Ingeniero para que se paralizara esa intención del dragado de la Bahía de San Juan, y entiendo que el Tribunal Federal no le dio la razón. O sea que hay mucho activismo en ese lado, y eso solo en el Río Piedra. También ya, si no me equivoco, comenzó los trabajos iniciales para el dragado del Caño Martín Peña. Los otros días transité por el puente aquí sobre el caño en la Milla de Oro, saliendo aquí de Radio Isla, y uno ya mira hacia el puente y se ve que están limpiando zonas, que están limpiando vegetación. Y ese proyecto, si no me equivoco, también le toca al Cuerpo Ingeniero. Y hace varias semanas, en Aguada, en las comunidades de Tablonal y de Espinar, hubo una protesta porque el Cuerpo de Ingeniero está haciendo trabajos y estudios hidrológicos, etcétera, para la canalización del río. ¿Cuál es el río que sale por allí entre Aguada y Aguadilla? Ay, Dios mío, se me acaba de ir el río Culebrina. Que según entiendo, también tiene proyectada unos proyectos, pero que son unos diques para controlar las inundaciones. Esa zona durante María tuvo una inundación terrible, una inundación devastadora. De hecho, me recuerdo que hubo unos policías que fallecieron en la crecida del río, y si no me equivoco fue el río Culebrina. Y obviamente allí hace falta unos trabajos, pero la comunidad, tanto del lado de Aguada como del lado de Aguadilla, está opuesta a esos trabajos. Está militante. Entiendo que ambos alcaldes también están opuestos a la manera que el Cuerpo de Ingeniero está llevando los trabajos. Así que está aumentando la presión. ¿Qué resultado va a tener esta presión? Yo no sé. De nuevo, el Cuerpo de Ingeniero es una entidad muy poderosa. Y es una entidad muy burocrática también y muy lenta, pero sin duda que tú tengas este junte de congresistas, casi todos de Nueva York, que incluye al presidente o al líder de la mayoría del Senado, pues no es poca cosa. Y recuerden que fue este mismo corillo, este mismo junte de congresistas los que le pusieron presión a la IRS, y ahora se está investigando a los 22. Así que no descartemos que de este grupo surja presión, porque este junte entre congresistas con grupos ambientalistas, sabiendo que el tema ambiental es un tema que es muy importante para los electores y las electoras, no solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos también, de cara al 2024, pues hay que estar monitoreando qué pudiera surgir de ahí. Pero bueno, y de hecho, como si fuera poco, ayer también un grupo de congresistas le pidieron al GAO, que es la entidad no partidista que produce estudios para el Congreso, que analizara los impactos fiscales en Estados Unidos de las leyes 2022. Así que de nuevo, los temas de Puerto Rico siguen siendo taquilleros y siguen siendo importantes en el Congreso de Puerto Rico. Y bueno, pasando a temas locales y antes de irnos a la pausa, existe en Puerto Rico una red empresarial de innovación que está ofreciendo adiestramiento para potenciales empresarios y empresarias que quieran entrar en el mundo del emprendimiento. Y para hablar sobre esos servicios, le damos la bienvenida al doctor Andrés Lorán de la Red Empresarial de Innovación, mejor conocida como REDI. Bienvenido, Andrés, ¿y qué es la que hay?
Sí, todo bien. Saludos a tu audiencia y muchas gracias por tenerme.
Bueno, háblale al público, ¿qué es esto? ¿Qué es REDI? ¿Qué es la Red Empresarial de Innovación?
Bueno, la Red Empresarial de Innovación, en resumen, es una incubadora de negocios de usos mixtos que está localizada en Barceloneta, en la carretera número 2. En ella nosotros nos dedicamos al apoyo de empresas en etapa temprana, ofreciendo recursos, servicios variados, espacios físicos resilientes, asesoría, networking y capacitaciones, entre otras cosas.
¿Y hace cuánto tiempo existe?
La incubadora lleva en operación más de 10 años.
Brutal, brutal. Y están allí en Barceloneta. Conozco las facilidades, está de lo más nítido. ¿Y qué tipo de servicios para empresarios y empresarias ofrece REDI?
Pues nosotros tenemos varios programas activos. Entre ellos, pues tenemos nuestra incubadora física. Tenemos un programa que se llama Nuevo Norte de aceleración de negocios para los afectados por María Irma, pero hoy, que más lo que te quería hablar, tenemos un programa que le llamamos el programa de apoyo al empresario. Okay. Ese programa está dedicado al crecimiento empresarial en específico. Aquí los empresarios pueden recibir acceso a mentores experimentados en diversas industrias y con experiencia necesaria para comprender las diversas áreas en las que ellos están operando y cómo poder mantener un negocio sostenible. Les brindamos un programa de capacitación específico para sus necesidades, para cada emprendedor, y al final salen con recomendaciones de expertos que los ayudan a desarrollar estrategias de crecimiento.
¿Y qué tipo de empresas o empresarios ya han pasado por este programa?
Nosotros, este programa está específico para empresas que ya están establecidas en Puerto Rico, que okay, están buscando crecer, diversificar, innovar y mejorar la sostenibilidad de sus empresas.
Ok.
Es importante saber que todo este programa es totalmente gratuito para las personas.
Eso te iba a preguntar.
Gracias al auspicio del Banco Popular, que nos ayuda a mantener esta operación corriendo. Es una operación costosa.
Y te pregunto, ¿hay que ir físicamente a las facilidades, es virtual? ¿Cómo es la modalidad del programa?
Este programa en específico, nosotros vamos a ir a donde estén las empresas.
Brutal.
Específicamente nos estamos enfocando en el área norte central, pero vamos a todo Puerto Rico. Uh-huh. Nosotros vamos a ir a la empresa, vamos a hacer una evaluación con la información que nos dé, y con esa información y esa evaluación le vamos a dar acceso a mentores dependiendo cuáles son las áreas de necesidad que vemos en el momento.
¿Y por qué para una empresa que ya está en operaciones, que uno presume que ha aprendido a cantazo, por qué vale la pena empezar en un programa como el de REDI?
Justamente yo creo que por los cantazos, los pequeños y los medianos empresarios están todo el día tratando de apagar fuegos, operando los negocios en un país que es complicado, que es difícil operar negocios, y se les olvida a veces volver a reevaluar sus negocios y ver qué áreas de oportunidad tienen, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros le estamos permitiendo, dándoles acceso a nuevas perspectivas de personas altamente cualificadas, que en la mayoría de los casos los emprendedores no pudieran tener acceso a estos mismos recursos, ya sea por los costos o porque no saben que estos recursos existen.
Bueno, entonces, pues, para el que se acaba de enterar que estos recursos existen y son completamente gratis y quieren ser parte de lo que ofrece la Red Empresarial de Innovación, ¿cómo pueden contactarse y matricularse?
Bueno, pueden acceder a nuestra página de Facebook, REDIPR, donde encontrarán más información y un enlace donde pueden completar la solicitud, o también nos pueden llamar al 787-919-0812, extensión 100.
REDIPR, REDI, REDIPR, o el teléfono, repítelo.
787-919-0812, extensión 100.
Bueno, pues ahí lo tuvieron. Ese fue el doctor Andrés Lorán de REDIPR. Gracias, Andrés, por estar aquí.
Muchas gracias, Luis.
Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos les cuento qué dirá Charlie Delgado en su discurso hoy ante los populares que estén en el Comité Municipal de Lares. Y también vamos a hablar en el último segmento del programa sobre las elecciones de este domingo en España. No se vaya nadie, que es la que hay continua. Regresamos y hoy no hay mejor panel porque Ileana está trabajando, así que Ileana está excusada y Jorge Juan Sanders pues está haciendo una de las de Jorge Juan Sanders y está disfrutando de la vida y del verano en un viaje espléndido que después nos contará por dónde anda. Así que saludito a él, a su esposa y a mi gran amigo Juan Nadal, que está con él también allá disfrutando de la buena vida. Bueno, pues hablemos un poquito del Partido Popular. Esto ha sido el tema desde, esencialmente, yo creo que todos los programas esta semana hemos hablado de la candente lucha al interior del partido que se suscitó luego de que el jueves pasado, en el programa Pelota Dura, el exalcalde Isabela y ex candidato a la gobernación Charlie Delgado anunciara su intención de aspirar a la gobernación nuevamente por el Partido Popular Democrático. En aquel momento nuestro análisis fue que nos parecía que fue un poco improvisado el anuncio, que no había hecho un trabajo básico de comunicaciones, de asegurarse que tener una entrevista en el periódico, tener un media tour montado, tener una lista de personas que hubieran salido a apoyarlo, que nos parecía, ¿verdad?, que se había tirado medio a lo loco. Y bueno, pues me parece que aprendió su lección y una semana más tarde pues ha buscado cómo posicionarse en los medios de una manera que no le vuelvan a decir que se tiró a lo loco. Lo primero que logró fue hablar con su amigo, el alcalde de Lares. Recuerden que Charlie es de Lares, él nacido y criado allí. Lares fue uno de los lugares donde él en la primaria mejor le fue. En aquel momento, en la primaria contra Eduardo Batí y Carmen Yulín, Lares tenía un alcalde PNP, pero el que se convierte en el alcalde popular pues era el presidente, el presidente y el candidato del Partido Popular en ese momento. Y si no me equivoco, Charlie saca creo que 86% del voto en Lares. El alcalde de Lares también apoyó en la elección que acaba de terminar, la elección interna del Partido Popular Democrático, a Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba. Curiosamente, a pesar de que el alcalde apoyó a Luis Javier Hernández, en Lares quien ganó fue Jesús Madero Ortiz. Así que eso también hay que ponerlo en justa perspectiva. De hecho, en Lares, déjame ver si Charlie ganó en Lares. Sí, en Lares Charlie ganó la gobernación cómodamente. Sacó 6.168 votos, 43.61%. O sea, que sacó 10% más en Lares que lo sacó en toda la isla. Sobre Pedro Pierluisi, que sacó 4.985, 35.24%. Pero bueno, él logró que el alcalde de Lares lo creara un evento hoy para conmemorar la fundación del Partido Popular, que es, si no me equivoco, yo creo que es mañana. Bueno, si no es 21, es 22, pero esencialmente el Partido Popular se fundó en 1938 en esta fecha. Y luego de que el municipio de Lares, el comité municipal, no es el municipio, el comité municipal hace este evento, se envía un comunicado de prensa que da a entender, y de hecho muchos titulares de los periódicos dicen, Charlie Delgado será orador principal en evento conmemorando la fundación del PPD. Se da a entender que fue un evento del Partido Popular Democrático, y no es un evento del Partido Popular a nivel central, es un evento del PPD en Lares. Pero bueno, le salió bien la movida. Así es la política y así las comunicaciones. Él mandó el comunicado de prensa y los medios hicieron el titular como lo hicieron. Y entonces hoy, hace unas horas, cuando me estaba preparando para el programa, elnuevodía.com publicó un extracto de lo que va a ser su discurso esta noche en Lares. De hecho, no solo es que lo publicó, es que a esta hora, si usted va al elnuevodía.com, es la noticia de primera plana, la portada. Carlos Delgado Altieri apuesta a una agenda puertorriqueñista y multisectorial de cara al 2024. Así que, y según el reportaje que está escrito por la periodista, tenía aquí apuntado su nombre y se me escapó. Déjenme buscarlo porque no quiero decir disparates. La periodista Génesis Ibarra Vázquez, ella dice que la campaña de Charlie le adelantó el discurso, o sea que ella lo leyó y está escribiendo un artículo sobre el discurso. Tiene todo el sentido, esto se hace todo el tiempo, y es normal que uno le adelante estas cosas a la prensa. Usualmente uno se las adelanta con un embargo y le digo a la prensa, aquí te adelanto el mensaje con un embargo hasta que yo dé mi mensaje para que no me hagas un spoiler, no te adelante a lo que yo voy a decir. Pero en este caso es un evento un viernes de verano, de fin de semana largo en Lares, así que yo estoy seguro que cualquier tipo de cobertura de medios nacional va a ser casi nada. A lo mejor hay televisión allá arriba hoy porque no hay muchas noticias, estamos en la época de menos noticias del año y a lo mejor las mesas de redacción de los canales de televisión van a enviar a alguien a cubrir para allá, pero yo lo dudo, al igual que creo que las mesas de redacción de los periódicos, mañana El Vocero no publica, mañana Metro no publica, Primera Hora no publica yo creo tampoco, así que lo único que tendría es El Nuevo Día, que pues presumo que no va a mandar un periodista a trabajar para allá a las 7 de la noche, 8 de la noche, un viernes. Así que, buena movida, adelantar el discurso y sobre todo, excelente movida porque lleva varias horas en la primera plana del nuevodía.com y eso, pues créanme que entran cientos de miles de personas por hora a esa página web. Y les leo un poco de lo que dice el artículo. Con el llamado a construir una agenda puertorriqueñista y multisectorial, Carlos Chalí Delgado Altieri se enfila a comenzar a trazar esta noche en su natal Lares la ruta que espera a seguir en su aspiración a ser nuevamente candidato a la gobernación del PPD en las elecciones generales de 2024. El ex candidato a la gobernación y actual vicepresidente será hoy viernes el orador principal en la actividad de conmemoración del 85 aniversario de la fundación de esa colectividad, en lo que supondrá el primer discurso que ofrece tras oficializar el jueves de la semana pasada su intención de figurar por segunda ocasión en la papeleta a la gobernación por La Pava. Creo que hace falta un llamado a la convergencia social, un llamado a que, aún dentro de las diferencias que siempre han existido y van a seguir existiendo, podamos llegar a lo que en otras épocas era viable, que es lograr convergencia en asuntos trascendentales para el país, destacó vía telefónica con El Nuevo Día. En esa línea se mostró a favor de tender puentes con grupos políticos y de la sociedad civil para buscar acuerdos en temas como la economía, seguridad pública, salud y educación. Llegó el momento, ante tanta polarización que nos está afectando la vida a todos, de buscar las líneas de comunicación y acción entre todos los grupos políticos y no políticos. Buscar esos acuerdos, buscar esos consensos. A mí me parece que por ahí hay un mensaje ganador y no importa quién sea el candidato o candidata del Partido Popular, me parece que debe tener retoces de ese tipo de mensaje, convergencia, unión, alianza, sí, alianza. La palabra está de moda, hay que usarla. Y sin duda hablar de una agenda puertorriqueñista y multisectorial donde quepa en grandes sectores del país en consenso contra un gobierno que lleva una agenda no puertorriqueñista y no multisectorial, me parece que es la clave para cualquier mensaje ganador. Ahora bien, no hablo como analista ni como mantenedor de este programa, hablo como popular. A mí un poquito me deja un mal sabor en la boca este de discurso, mi primera impresión, porque en los últimos 2 años y medio, luego de que Charlie salió de la gobernación, pues él no ha trabajado para llegar a ninguna agenda multisectorial en ningún lado. Ha estado silente en todos los temas del cuatrenio, ya sea lucha ambiental, ya sea lucha de derechos laborales, ya sea lucha política, reforma laboral. Usted coja el tema de estos últimos 2 años y medio y a mí no me viene en ninguna instancia a la mente en la que Charlie Delgado fue parte de esa lucha. Ni siquiera en la fiscalización al gobierno, tan sencillo como eso, siendo vicepresidente del PPD. Así que una cosa es llevar el discurso, otra cosa es si tú te has ganado con tus acciones lo que dicen tus palabras. De nuevo, esa es mi reacción como popular. A lo mejor usted no piensa igual que yo y no tiene esa reacción, pero esa es lo primero que yo pienso cuando leí este artículo. Sigo leyendo el nuevodía.com. En su discurso compartido con este diario, el también exalcalde Isabela plasma algunas de las que serían sus prioridades de llegar a la fortaleza. Como norte resalta la batalla contra la inequidad social, así como su intención de reformar el sistema de salud, fortalecer a la Universidad de Puerto Rico y reestructurar el Departamento de Educación. Por otro lado, menciona la necesidad de frenar la corrupción rampante que nos arropa en referencia a los múltiples alcaldes arrestados este cuatrienio por las autoridades federales por corrupción pública. De paso, habla de fiscalizar a Luma Energy y parar los aumentos desmedidos en los servicios básicos. Gobernar a un país no es tarea fácil y estamos en un momento donde ya no hay tiempo que perder ni espacio para aprender ni oportunidades para improvisar, añade en su discurso. Ok, vamos a ver cómo le va esta noche en Lares. Vamos a ver cuánta gente está allí. En esta entrevista, Charlie Delgado dice que va a participar el martes, que va a estar allí en el evento oficial del 25 de julio del municipio de Aguada. Allí le tocará a Jesús Manuel dar el discurso. Así que podremos comparar ambos, veremos qué reacción generan ambos. Y creo que para Jesús Manuel Ortiz y para cualquier otro que esté interesando aspirar a la gobernación por el Partido Popular, hay que ver cómo reaccionan, porque sin duda Charlie Delgado está buscando ocupar un espacio, ocupar un carril con este tema de la agenda multisectorial puertorriqueñista, que suena apropiada para los tiempos de hoy. Si será efectiva o no, o si él tiene, si él se tiene la credibilidad ganada para decir esas cosas, pues ya esos son otros 20 pesos. Vamos a la pausa y cuando regresemos brincamos el charco y les cuento cómo se ven las elecciones en España citadas para este domingo 23 de julio. No se vayan a ver, que es la que hay, continúa. Regresamos y como les dije, hoy no hay mejor panel, así que estamos solitos. Vamos a hablar un rato de las elecciones, vamos a de que este domingo en España, España, que aunque elige un presidente, porque ese es el nombre que le tienen al jefe del Estado, es realmente un sistema parlamentario donde la mayoría que controle el parlamento nombra al presidente. Se suponía que las elecciones fueran en diciembre de este año, que se cumplían los 4 años, pero en mayo, el 28 de mayo, si no me equivoco, se llevaron a cabo las elecciones, no recuerdo el nombre exacto, pero eran elecciones de los parlamentos de las provincias autonómicas, ¿verdad? Los parlamentos de cada estado, cada provincia. Y en esas elecciones, al partido de gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, le fue bastante mal. El Partido Popular, en algunos lugares solo, en otros lugares en alianza con Vox, esencialmente dominó ampliamente las elecciones del 28 de mayo, lo que provocó que el presidente Pedro Sánchez adelantara las elecciones, según la Constitución española, disolviera el Parlamento, las Cortes, y esa elección se va a celebrar este domingo 23 de julio. Los candidatos son varios, los partidos también, les cuento algunos, estoy leyendo de el medio español Vox Populi, si no me equivoco. Dios mío, discúlpenme. Sí, bueno. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, se presenta como candidato a la reelección por el PSOE. La lista la encabeza el propio Sánchez por Madrid y uno de los grandes ausentes es la vicepresidenta primera, Nedia Calviño, que no concurrirá en estas elecciones. En la oposición, Alberto Núñez Feijóo es el candidato del Partido Popular. La formación azul ha renovado gran parte de los candidatos de la lista del partido. En total lo ha hecho con 39 de las 52 cabezas de lista. Yolanda Díaz, candidata de Sumar al Congreso. Yolanda es la actual ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del gobierno de España, que ha creado este partido, el partido Sumar, que ha conseguido aglutinar a 15 formaciones de izquierda. Y por último, Santiago Abascal, el líder de Vox, que encabeza la lista al partido por el Congreso en Madrid. Junto a él, otros nombres del partido como María Ruiz, Javier Ortega Smith o Iván Espinosa de los Monteros. Vox es un partido de extrema derecha, un partido nacionalista español que ha venido creciendo con fuerza y que ya gobierna en varias provincias en alianza con el Partido Popular. Notarán que el partido Unidas Podemos, que había revolucionado la política española durante la pasada década, no está considerado como las principales. Ese partido esencialmente colapsó, dejó de existir. Se podrán escribir libros en el futuro, probablemente ya se están escribiendo, de cómo la izquierda se autoderrota a sí misma. Y me parece que en Unidas Podemos hay un buen ejemplo de cómo no hacer las cosas, de cómo llegar casi tocar el sol para luego caer en bandada al océano. Así que Yolanda Díaz está creando este nuevo partido Sumar y bueno, pues básicamente recogió los pedazos, pero esencialmente el PSOE y Sumar van juntos, el PP y Vox van juntos. ¿Y qué nos dicen? Bueno, para que sepan, el Congreso de los Diputados está formado por 350 representantes. A cada una de las provincias de España le toca escoger un mínimo de 2 diputados, mientras que Ceuta y Melilla eligen a 1 respectivamente. El resto de representantes, es decir, los 248, se distribuyen entre las provincias que tienen mayor población. En España no se pueden publicar encuestas a varios días de las elecciones, así que no hay encuestas públicas desde hace varios días, pero el periódico El País hace un índice. Recordarán que aquí hablamos muchas veces del website especializado en elecciones americanas, 538.com, que tiene un modelo que ellos pues básicamente agarran todas las encuestas públicas, más le añaden datos demográficos, datos históricos, datos económicos, para hacer una predicción de cómo va a terminar la elección, y la hacen para la presidencia, para el Senado, para el Congreso. Pues El País está haciendo esencialmente lo mismo, pero obviamente para las Cortes españolas. Y el último indicador del periódico El País dice quién va a ganar las elecciones. Esto dicen las encuestas. Publicamos la predicción de escaños y mayorías de nuestro modelo estadístico a partir de sondeo y 15.000 simulaciones. O sea, el sistema de computadoras del país hace 15.000 simulaciones y de ahí saca un promedio. El resultado más probable es que el Partido Popular y Vox tengan mayoría. Eso ocurre en el 55% de las simulaciones. Pero no sería sorprendente una aritmética ajustada y un gobierno de izquierdas. Ahora mismo, en el índice del periódico El País, el Partido Popular termina con pluralidad, con el 34% de los votos. A eso se les llegaría en un segundo lugar el PSOE, con 28% de los votos. Este partido que les dije, Sumar, tendría 13% de los votos y Vox tendría 13% de los votos. Si el PP y Vox hacen alianza, y estos son los números finales, terminarían con 47% de los votos, así que se quedarían cortos para tener una mayoría y poder formar un gobierno, y tendrían que buscar votos entre los partidos regionales, partidos particulares, y tratar de llegar a esa mayoría para escoger a Núñez Feijóo como presidente. Por otro lado, le pasaría lo mismo a la izquierda. El PSOE y Sumar, sumando esos números, tendrían apenas 41% del voto y tendrían que recoger votos, como le ha pasado al PSOE en múltiples lugares, y entiendo que en la actual mayoría que gobierna, que probablemente tendrían que buscar de grupos independentistas, buscar de grupos particulares y tratar de conformar el gobierno. También pudiera ocurrir, que fue lo que ocurrió hasta el 2019, que luego de las elecciones ningún partido pueda conformar gobierno y se tenga que citar a unas segundas elecciones. Y si no me equivoco, en el 2019 hubo que hacer elecciones cuatro veces hasta que por fin se eligieron suficientes personas para formar gobierno. Así que eso también es otra de las opciones. Interesantemente, aunque en España no se pueden publicar encuestas, bueno, en Andorra sí se pueden publicar encuestas. Y el medio, el Adelaide Review, ya ha hecho tradición que una vez se paran las encuestadoras españolas y no están publicando más información, pues ellos empiezan a sacar unas encuestas porque la justicia española no puede llegar hasta Andorra. ¿Y qué dice el Adelaide Review? A 2 días para las elecciones generales en España, el Partido Popular y Vox siguen avanzando hacia la mayoría absoluta, aunque el bloque de izquierdas también mantiene un empuje en las últimas 24 horas. La cuarta entrega de la encuesta Tracking del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública para el Adelaide Review sitúa la suma de populares y ultras, que son los de Vox, ultras por ultraderecha, a una horquilla en una horquilla de 166 a 174 escaños por debajo de los 176 que otorgan la mayoría absoluta. Ok, so la mayoría absoluta son 176 escaños, y en esta encuesta de este periódico de Andorra le están proyectando que sumando tendrían 166 a 174 el Partido Popular y Vox. Así que se quedarían cortos, cerca pero cortos, de la mayoría. Respecto al sondeo de ayer, dice el periódico, Alberto Núñez Feijóo ha sumado medio punto y un diputado, y Santiago Abascal ha perdido medio punto. Feijóo es el PP, Abascal es el Vox, encadenando el cuarto retroceso consecutivo. Por su parte, el PSOE y Sumar alcanzarían entre 145 a 154 escaños, tres más que ayer. Las expectativas de participación siguen creciendo y se sitúan ya entre el 70 y el 72%, más de 4 puntos por encima del 2019. Así que por lo menos la tendencia en esta encuesta de Andorra es que en el cierre de las elecciones la Alianza de la Izquierda ha ido apertrechando un poco, cerrando la brecha un poco, mientras el PP se mantiene sólido, pero Vox ha perdido algo de apoyo. ¿Será suficiente para cambiar la tendencia, revertir los resultados de mayo y que el bloque de izquierdas y el PSOE se mantengan en el poder? Pues yo no sé. Desconfieso que yo no soy experto en política española. Nunca he trabajado ninguna campaña en España. A mí me parece muy confuso toda la política española. Tengo muchos amigos que les encanta, así que yo me dejo llevar por ello. Yo solamente le estoy trayendo la información como la conozco. Pero si tuviera que apostar, apostaría a que nadie va a tener mayoría y que probablemente se van a tener que celebrar elecciones nuevamente en varios meses. ¿Qué pasará? Ya veremos. Y lo triste es que no voy a poder analizar con ustedes el lunes, porque no voy a estar aquí, como les dije al principio del programa. Voy a estar de vacaciones toda la semana que viene, pero usted no se preocupe, que todo el contenido es original, excepto el lunes, que vamos a repetir el programa que estuve con mi esposa y con mi hija, así que eso es el lunes. El martes sí estoy en vivo, estaré con Luis Penchi en la cobertura que Radio Isla hará de 4 a 6 de la tarde de los actos oficiales del 25 de julio, así que el martes estoy en vivo y me escuchan. El miércoles tenemos un programa sobre bienes raíces, el jueves un programa sobre inteligencia artificial y el viernes tenemos el Viernes Pop sobre cine, televisión, la huelga de Hollywood y todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Así que me despido, me voy de vacaciones. Pórtense bien, no hagan nada que yo no haría y quédese con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Buen fin de semana. Pásenla bien.